Vamos a comenzar nuestro programa de Historia del Mundo Contemporáneo. Nos acompaña la profesora Marina Casanova. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar hoy de la crisis de 1929 y también del New Deal. En octubre de 1929 tuvo lugar en Estados Unidos pues el crack bursátil que desencadenó la primera gran crisis internacional del capitalismo. ¿Podemos empezar por saber cuáles fueron pues los antecedentes y por qué se inició esta crisis?
Bien, muchas gracias. Mire, en principio hay que remontarse al final de la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos contribuyeron de manera decisiva al triunfo de los aliados y es el comienzo de su hegemonía mundial. Muchos americanos empezaron a invertir en bolsa el dinero que habían obtenido previamente de los bancos.
¿Podríamos decir que el reforzamiento de la economía americana se debía pues en gran parte a las deudas de guerra que tenían contraída con Estados Unidos los países aliados?
En efecto. Bueno, al final de la guerra, Estados Unidos concedió principalmente créditos a Alemania. Esta, a su vez, utilizaba las sumas recibidas para pagar a Francia y a sus aliados europeos las reparaciones de guerra, que a su vez devolvían otra vez a los Estados Unidos. Bueno, pues bien, este flujo de capitales provocó un extraordinario crecimiento de las inversiones en Norteamérica.
¿Y cuáles fueron los sectores que experimentaron mayor crecimiento?
Bueno, gracias a la mecanización, la agricultura experimentó una gran superproducción, así como la industria. Por otro lado, se produjo una gran concentración bancaria, que si por un lado ponía de relieve el dinamismo de la economía, por otro demostraba la debilidad de la economía americana, puesto que si había menos bancos, el riesgo de dificultades financieras es mayor. Hubo un incremento considerable en la construcción de viviendas, de aumento de la energía eléctrica y del desarrollo de la industria automovilística.
Y entonces, ¿cómo puede entenderse, viendo este panorama, parecía bueno, de bonanza, que se iniciara esta crisis?
Bueno, a partir de 1925, la producción industrial dejó de crecer. Y si el mercado interior parece saturado, gracias, sin embargo, a las exportaciones, las empresas conservan un cierto dinamismo. Pero desde 1926, el rápido crecimiento de la producción y el incremento anárquico de los créditos dieron lugar a una importante especulación.
¿Cuándo aparecen los primeros síntomas de la crisis?
Bueno, los síntomas van a aparecer antes de octubre de 1929. La economía americana empieza a demostrar ciertas dificultades. La producción de todo tipo de artículos aumenta de forma espectacular, pero los salarios no suben tan rápido que permitan a los consumidores comprar todos los productos disponibles. Además, el comercio exterior se halla sujeto a un proteccionismo en aumento y hubo un fuerte incremento de las actividades especulativas. Todo ello hace que la economía americana registre una fuerte depresión conocida como la Gran Depresión.
Y es entonces cuando tiene lugar el conocido Jueves Negro, en el que se hunden las cotizaciones en bolsa.
Bueno, en efecto, estaba claro que los inversores que habían comprado los títulos a crédito no podían devolver los intereses devengados, ya que el alza de precio de las acciones era inferior al coste del préstamo y ello origina, como he dicho anteriormente, un círculo vicioso.
Sí, ya hemos dicho también que el jueves 24 de octubre de 1929 pues es conocido como el Jueves Negro. ¿Qué sucede en la bolsa de Nueva York exactamente?
Bien, esta situación de la economía americana se trasladó a la bolsa, que experimentó una bajada espectacular. Más de 13 millones de acciones fueron puestas a la venta y no encontraron compradores. Miles de accionistas y de pequeños inversores que habían confiado sus ahorros a la bolsa se quedaron arruinados. Este pánico bursátil puso fin a una especulación al alza de las acciones que no se correspondía con los beneficios obtenidos.
¿Y cómo fue la reacción de los bancos para intentar frenar la crisis?
Bueno, en un principio los grandes bancos compraron todas las acciones en circulación y hubo un leve despuntar de la bolsa, pero volvió a desplomarse cuando los bancos intentaron a su vez vender las acciones. La situación financiera se hizo ya insostenible cuando los particulares decidieron retirar sus depósitos en los bancos y muchos de ellos fueron a la quiebra. Los inversores no pudieron hacer frente a los créditos, se redujo el consumo, las empresas bajaron los precios para dar salida a sus productos, pero esto a su vez produjo una bajada de los salarios y una disminución del poder de compra.
¿Y las consecuencias de esta crisis, pues, para la población normal?
Bueno, pues hemos dicho en un principio que los bancos habían dado créditos, pero las empresas que vivían de los créditos en esta situación no pueden devolver los préstamos y se ven obligadas a cerrar. Esto provocó un rápido aumento del paro. Casi el 25% de la población activa y muchos parados se encontraban en la miseria. Numerosos banqueros se arruinaron y ya es conocido como muchos desesperados se suicidaron, algunos de ellos tirándose desde el Empire State.
¿Qué medidas puso en marcha el gobierno republicano, pues, para afrontar la crisis?
Bueno, en ese momento la presidencia de los Estados Unidos estaba en manos de los republicanos y el presidente Hoover tomó unas medidas que tuvieron consecuencias muy negativas. Agudizaron la represión e impidieron la recuperación de la economía. Los americanos precisamente por ello van a hacer responsables de la crisis a los republicanos, y no es de extrañar que las elecciones presidenciales de noviembre de 1932 fueran derrotados por el demócrata Franklin Delano Roosevelt.
Las medidas tomadas por este presidente, por el nuevo presidente Roosevelt, son conocidas como el New Deal. ¿Qué quiere decir exactamente esta expresión y qué significa para la economía americana?
Cuando el presidente Roosevelt asume la presidencia en marzo de 1933, puso en marcha un ambicioso programa económico, el Nuevo Compromiso, que es la traducción que puede hacerse del New Deal. Se trataba de un nuevo marco económico y social ideado por intelectuales, banqueros o profesores de universidad para remediar los devastadores efectos de la crisis de 1929.
¿Y en qué consistían estas medidas exactamente?
Hubo varias. Una de ellas fue la reforma del sistema bancario, el abandono del patrón oro, la devaluación del dólar, la limitación voluntaria de la producción agrícola para tratar de controlar el exceso de producción y la puesta en marcha de grandes trabajos públicos.
Se puede decir que hay dos etapas en la aplicación del New Deal, la primera hasta 1935 y un segundo New Deal hasta 1939. Pero ¿qué diferencias puede señalar, pues, entre ambas etapas?
Efectivamente, hubo dos etapas. La primera fueron una serie de medidas de urgencias para hacer frente a la crisis. Estas consistían en una moratoria de las deudas de los bancos, una devaluación del dólar para favorecer las exportaciones y la realización, como ya hemos señalado, de grandes obras públicas. Pero lo más novedoso fue la introducción en el sistema monetario americano de la intervención del Estado, inaugurando lo que es conocido como el Estado Providencia, en el que el gobierno concedía créditos que permitieran tener un trabajo a los parados. Al mismo tiempo, el programa preveía la contratación de cientos de miles de parados para la construcción de presas, puentes, carreteras, etc.
El sector agrario, pues, fue uno de los más perjudicados. ¿Qué medidas se tomaron, pues, para reactivar este sector?
Bueno, ante el aumento que había de producción agraria, una de las leyes que promovió el gobierno fue el limitar esa producción y mejorar las condiciones de vida de los agricultores, estableciendo un equilibrio entre la producción y el consumo de productos agrícolas. Y los granjeros estuvieron de acuerdo en reducir su producción siempre y cuando le obtuvieran ciertas indemnizaciones recibidas en compensación.
Estamos hablando del campo agrícola, pero también fue necesario reactivar la industria, por supuesto.
En efecto, en 1933, otra nueva ley fue promulgada en vigor para reactivar la industria y garantizar la competencia mediante la reorganización del sector industrial y la mejora de vida de los trabajadores. Esta nueva ley permitía también a los trabajadores a organizarse y a los sindicatos a negociar con los empresarios, lo que es una cosa importante porque va a contribuir a un desarrollo espectacular del sindicalismo.
¿Fueron fáciles para la aplicación de estas medidas?
Bueno, más que fácil, lo que yo quiero decir es que no fueron demasiado eficaces. Eso no quiere decir que no tuvieran buenos resultados, pero no impidieron el aumento del paro y de la miseria. Las nuevas leyes del New Deal eran difíciles de poner en marcha, en la práctica, y provocaron movimientos de protestas reaccionarios próximos a la extrema derecha. Sin embargo, la política de intervención del Estado sirvió para frenar la crisis, aunque evidentemente no consiguió superar la depresión.
¿Y qué aportó el segundo New Deal para hacer frente a la crisis económica?
Bueno, en mi opinión, lo más significativo de esta etapa son las medidas inspiradas en las teorías del economista inglés John Maynard Keynes. Estas medidas consistían en relanzar la economía mediante el consumo, aumento de los salarios y de las ayudas del Estado. A diferencia de las teorías anteriores liberales, Keynes sí creía en la intervención del Estado en la economía, sin que por ello pusiese el freno a la independencia de las empresas. Todo ello llevó al presidente Roosevelt a realizar una política social más directa, que daría como resultado la creación del seguro de desempleo, invalidez, jubilación a los 65 años, ayudas a los enfermos, ancianos, medidas que eran directamente financiadas por el Estado.
Bien, pese a todas estas medidas y a un periodo de mejoras, el país vuelve a entrar en una nueva recesión a partir de 1937. ¿Cuáles fueron las causas de esta nueva recesión?
Bueno, los historiadores, sobre todo los economistas, no están muy de acuerdo y hay diversas interpretaciones. Para algunos, la crisis fue consecuencia directa de la política de Roosevelt y de las numerosas prestaciones proporcionadas a los trabajadores. Por el contrario, en la idea de Roosevelt, él creía que era debido a que los industriales se negaban a invertir. En cualquier caso, Roosevelt reaccionó con rapidez mediante la puesta en marcha de grandes obras públicas, incitando a los agricultores a reducir la superficie cultivable y fijando unas cuotas de producción. Establece un salario mínimo garantizado y reduce el trabajo semanal a 44 horas. A finales de 1938, la economía había mejorado.
¿Cuál podemos decir que es el balance del New Deal?
Yo creo que lo más importante de la crisis de 1929 y como consecuencia de New Deal fue la aparición del Estado que va a intervenir en la economía, y que esto va a servir de ejemplo a muchos países. La economía no va a lograr despegar y va a seguir habiendo un gran número de parados. Y hasta 1939, que va a haber un nuevo despertar económico gracias al inicio de la Segunda Guerra Mundial y al aumento de la industria de armamento. Desde el punto de vista político, Roosevelt salió favorecido, como lo demuestran las sucesivas reelecciones a la presidencia en 1940 y en 1944.
Hasta ahora, pues, estamos hablando y se ha centrado más que nada en los Estados Unidos. Pero yo supongo que toda esta crisis tan importante tuvo también, pues, consecuencias en otros países. ¿Puede explicarnos las consecuencias de la crisis del 29, por ejemplo, en Europa?
Bien, al iniciar esta charla ya he explicado cómo los Estados Unidos van a desempeñar un primordial papel en la economía al término de la Primera Guerra Mundial. Pero, en cierto modo, esto va a afectar a los demás países europeos. Por un lado, Alemania fue uno de los primeros países en sufrir las consecuencias. Alemania, como país vencido, estaba obligado a pagar reparaciones de guerra y sufrió una profunda inflación que le impidió hacer frente a los pagos. Cuando los efectos de la crisis americana llegan a Europa, Alemania se verá muy afectada, sobre todo por la repatriación de los capitales invertidos por los Estados Unidos y la congelación de los créditos. Esto produce en Alemania una crisis bancaria, pues los bancos alemanes no tenían reservas para hacer frente a los pagos de las reparaciones. La industria se hunde cuando los Estados Unidos cierran sus fronteras a los productos alemanes y numerosas empresas quiebran. Las consecuencias más importantes en Alemania, bueno, van a ser como la mayoría de los países europeos. Fue el crecimiento del desempleo, la bajada del sueldo de los funcionarios, la disminución de las prestaciones sociales. Y para hacer frente a la crisis, del mismo modo que en los Estados Unidos, los gobiernos sucesivos que van a establecerse en Alemania van a tener que intervenir directamente en el sistema financiero, pasando de una economía liberal a un sistema donde el Estado controla al sistema económico.
¿También afecta la depresión, pues, a la radicalización de la política alemana?
Bueno, totalmente. Dicen, los partidos de centro no supieron hacer frente a la crisis y se hundieron. Y en las elecciones de 1933, Hitler es nombrado canciller en un momento en que el Estado, como hemos visto anteriormente, se había hecho con las riendas de la economía. Hitler va a emprender un vasto programa de obras públicas, rearme militar y control de los precios y de los salarios.
¿Cómo reaccionan los países europeos pues ante la crisis?
Bueno, como en todas las crisis económicas, inicialmente se intentó en la conferencia de Londres de 1933 aunar esfuerzos entre los países europeos para encontrar una salida. Pero los resultados fueron un fracaso. Cada país decidió adoptar sus propias medidas proteccionistas que produjeron el hundimiento del comercio internacional. Por ejemplo, en el caso de Francia, en 1930, la depresión llegó un poquito más tarde y fue el sector agrícola el más perjudicado y el menor vendida a la industria, puesto que estaba menos desarrollada. Del mismo modo que en Alemania, la difícil situación económica produjo una radicalización de la política y la aparición de diversas organizaciones de carácter fascista. En el Reino Unido, la crisis no va a alcanzar los niveles de los demás países europeos, pero también hubo protestas de los obreros de las fábricas y manifestaciones contra el hambre. Una de las medidas más importantes adoptadas por el gobierno fue la renuncia del platón oro, lo que provocó una devaluación de la libra para favorecer las exportaciones.
¿Y cuál es la relación entre la depresión y las consecuencias políticas de las que, bueno, algo ya hemos esbozado?
Bueno, como ya he señalado, junto a los efectos económicos de la depresión, se produjeron importantes cambios de tipo político y social. Los trabajadores fueron los más afectados por la crisis, lo que se tradujo en un incremento de las luchas sociales y una radicalización de las fuerzas políticas, ascendiendo al poder en algunos países como en Alemania partidos de signo totalitario.
Por tanto, profesora Casanova, y así para hacer un resumen, ¿qué podríamos destacar sobre todo de la crisis en cuanto a que está claro que no solamente tuvo consecuencias en los Estados Unidos de América, sino tuvo consecuencias pues prácticamente mundiales, ¿no? Aunque también nos hemos centrado en Estados Unidos y en Europa, también supongo que en España y en otros países.
Bueno, lo que tienen que tener claro es que, aunque parezca en términos muy complicados lo de la crisis del 29, desde el punto de vista de términos económicos, en cierto modo es, como ya he dicho antes, un círculo vicioso. Hay una serie de ideas que hay que tener presentes. En primer lugar, el fin de la Primera Guerra Mundial, en el cual los Estados Unidos van a convertirse en la hegemonía mundial respecto a las demás potencias europeas. Por un lado, Alemania es el país vencido y tiene que pagar reparaciones de guerra a Francia. Por otro lado, Inglaterra había pedido préstamos a los Estados Unidos para poder hacer frente a sus gastos militares. ¿Qué sucede cuando empieza la crisis y la caída de la bolsa en Nueva York? Efectivamente, que los Estados Unidos van a volver al proteccionismo, es decir, a concentrar y a repatriar todos sus capitales que habían invertido en Europa. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues Alemania, que tenía que devolver las reparaciones de guerra a Francia, no va a poder hacerlo. Inglaterra, Reino Unido, que tenía que devolver el dinero a Estados Unidos, no puede hacerlo. ¿Qué pasa? Que las economías se van a hundir. ¿Qué pasa cuando las economías se hunden? Bueno, pues cuando las economías se hunden hay menos trabajo. Por lo tanto, se crea un gran desempleo. Al crearse un gran desempleo y una gran miseria, la gente va a empezar a protestar. Van a empezar a crearse movimientos sindicalistas, sobre todo en Estados Unidos, que van a tener un gran auge. Y desde el punto político, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tanto en Estados Unidos como en Francia y en Inglaterra, que son los países más importantes que va a afectar la crisis, los partidos de centro, que son los llamados partidos liberales, el Estado liberal que existía antes de la crisis de 29, que tenían la teoría del laissez-faire, laissez-passer, es decir, que el Estado no intervenía en la economía, pues a partir de este momento la economía va a estar en manos del Estado porque tiene que hacer frente a los problemas sociales, es decir, a pagar seguros de desempleo, aumento de los salarios, prestaciones sociales. Es decir, que es a partir de la crisis de 29 cuando va a surgir el Estado providencia. Entonces, hemos dicho que los partidos de centro no son capaces de hacer frente a la crisis. Entonces, ¿qué va a surgir? Pues van a surgir movimientos totalitarios, pero movimientos totalitarios tanto de carácter ideológico de izquierdas como de derechas. Es decir, si podemos tener, es decir, que en Italia, en Alemania, en España yo no diría que Primo de Rivera es un movimiento totalitario, aunque tiene algunas connotaciones fascistas, sí va a haber un auge de este tipo de partidos, como por ejemplo será en la Unión Soviética igualmente y en los países alrededores del cinturón de la Unión Soviética. Es decir, que la crisis de 1929 no es solamente una crisis económica, es fundamentalmente una crisis que se va a traducir en una crisis política muy fuerte y que será, entre otras cosas, una de las consecuencias del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, explicar a los alumnos que tengan ideas muy claras, no tanto como lo que es las devaluaciones, las inflaciones, etcétera, etcétera, que son términos económicos difíciles a lo mejor de retener, sino en general las ideas principales, cuál ha sido, cómo se inicia la crisis, su desarrollo y sobre todo qué consecuencias ha tenido para los Estados Unidos y para Europa.
Pues yo creo que han quedado muy claras estas ideas, que son las ideas clave para los alumnos y para todos, por supuesto, los que nos escuchan. Muchísimas gracias, profesora Casanova.
Muchas gracias, Isabel.